Uy, pregunte yo.
Buenos días, soy Jorge Sancho Muñoz, estudiante del cuarto del grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy voy a entrevistar a Andrés Tiseira, profesor del grado en Ingeniería Aeroespacial, que nos va a contar un poco cómo surgió su pasión por la aeronáutica y varias curiosidades sobre nuestro grado. Así que Andrés, muchas gracias.
Hola, buenas. Encantado de estar aquí, siendo entrevistado por uno de mis alumnos. No es uno de los mejores, tampoco es uno de los preferidos. Yo creo que me trae aquí a propósito, pero bueno, ya veremos, a ver cómo termina de todo esto.
El amor es mutuo.
Sí, exactamente. Sí, se nota en el ambiente aquí, está flotando, vamos.
Bueno, pues ya que quieres empezar así, cuéntanos un poco, ¿por dónde te viene toda esta pasión por la aeronáutica?
A ver, yo no diría un poco así el tema de la pasión. En realidad es algo que viene ya desde muy pequeño, ¿vale? Entonces empecé ya trabajando con mi familia. Mi familia tenía, pues, aviones y tenía hangar y demás. Entonces, pues nada, me puse a trabajar con mi tío desde muy chico. Y entonces, bueno, es una cosa que fue, digamos, directa.
Sí, vamos, ¿vale? Que tú en lugar de traer una barra de pan debajo del brazo, trajiste...
No, claro, ¿no? Encima ya vivía en un hangar. O sea, he trabajado en un hangar, vivido en un hangar. O sea, que estaba interactuando entre aviones, pilotos, mecánicos y todo esto. Entonces, claro, todo eso, pues dices, hostia, que esto puede ser lo mío, ¿no? En el futuro.
Y aunque nos parezca increíble, tú también tuviste una época universitaria, ¿no?
Parece increíble,
sí,
¿no?
Sí,
y eso es en Argentina, sí. Aunque parezca que los títulos los regalen, pero no. O sea, el mío no lo regalaron.
Vale,
¿no?
Vale, pues.
Yo mientras trabajaba y estudiaba y todo esto, sí que me costó mucho. La verdad que la carrera en sí no es que sea difícil ni nada por el estilo. Yo creo que tiene muchísimos conceptos, ¿vale? Yo creo que el ingeniero aeronáutico en sí... pues tiene la competencia esta de manejar mucho el tema de la mecánica de fluidos y sobre todo en especial atención con el tema de todo lo que tenga que ver en sónico y supersónico, ¿no? O sea, no hay muchos móviles y digamos tres medios de transporte que se mueven.
Claro, se llaman aviones.
Exactamente, sí, bueno, aeronaves, ¿vale? Los aviones son un subconjunto dentro de las aeronaves. A ver, estudiame un poquito más, Jorge Sancho.
Y cuéntanos un poco, ¿cuál era tu asignatura favorita?
Mi asignatura favorita, yo creo que todo el tema de las mecánicas de fluidos, o sea, todo lo que es toda la rama de mecánica de fluidos, aerodinámica y todo esto, o sea, el hecho de tratar en lo posible de hacer un vehículo el cual tenga la menor resistencia al avance. O sea, todo lo que sea cuerpo esbelto, la verdad que...
Sí,
que...
Lo que nos comentas de que el aire lo ve todo, ¿no?
Sí, exactamente. Lo ve, lo siente todo. Ojalá, no sé, pero por ejemplo, el día de mañana yo sueño con que los aviones sean más o menos como los pájaros, que sienten un poco por dónde tienen que ir, porque ellos ya se anteponen un poco a todo lo que vendría a ser los vórtices, toda la parte, digamos, dinámica del flujo. Y entonces por eso mismo, pues ellos son capaces, aunque no tengan motores, de volar un poco a contracorriente, ¿no?
Bueno, esperemos que no se hagan muy listos los aviones, que si no igual nos dejan sin trabajo.
Bueno, no sé, no, o sea, el avión está diseñado por un ingeniero y luego es mantenido por un mecánico. El tema, yo creo que lo tienen un poco más complicado los pilotos en el futuro.
Puede ser. Y bueno, ¿por qué decidiste ser profesor?
A ver, lo del tema del profesorado viene un poco, digamos, como a ver, ¿cómo decirlo? Sin ser... nunca lo había experimentado. Yo nunca pensé ser profesor, ¿vale? Sobre todo porque cuando, por ejemplo, cuando hablo con mi señora y demás, hay a veces que mi señora dice, Dios mío, ¿cómo es que eres profesor, no? Cuando ahí tengo que explicar una cosa.
Sí, a veces
cosa.
También lo pensamos.
Incluso hay a veces, no sé, mi entrenadora misma... que también hay a veces cuando le quiero explicar una cosa, Dios mío, se lleva la mano en la cabeza. Pero yo creo que en la parte, digamos, aeronáutica, no sé, porque sale solo, ¿no? Es como decir, esto es algo que viene de adentro de uno. Entonces, volviendo nuevamente a la parte de la vocación y demás, si te sale fácil.
Sí, bueno.
O sea, es una situación sencilla, vamos a ver.
Pequeña anécdota, estábamos esperando para entrar y mientras estábamos pegados a la ventana discutiendo qué avión era y por dónde iba y hacia dónde iba.
Sí, la verdad, eso es un hobby, ¿no? Así de decir, ya un día ya me, 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 me tragué así una señal de tráfico por ir mirando para arriba, mirando para donde tenía que mirar.
Sí, pero bueno, nosotros entre los alumnos tenemos la broma de que Andrés, viendo la sombra del avión, sabe perfectamente qué modelo es y hacia dónde va.
Son muy exagerados, ¿eh? Yo la verdad es que no sé dónde sacan esas cosas.
Es todo mentira ya. ¿Eh? Es todo mentira.
Sí, más o menos.
Bueno, siguiendo un poco con el tema de la docencia, ¿cuál crees que es la parte un poco más dura de ser profesor? ¿El tenernos que aguantar? ¿El tenernos que hacer exámenes?
No, yo creo que la parte, digamos, del alumnado, yo creo que tengo muchísimo respeto por ellos. Ellos hacia mí también. Yo creo que hay una buena conexión entre profesor-alumno, por lo menos en mi experiencia. Para mí, además, ha sido una de las cosas, yo creo que un poco un tema como de bendición, esa conexión que puedo tener para con ellos. Principalmente porque, bueno, o sea, yo no soy español, eso yo creo que se nota, ¿no? Con el acento,
sí,
un poco.
Yo creo que igual algo están pensando.
Exacto, ¿no? De este tipo, ¿de dónde? ¿De Uruguay? ¿De Argentina? ¿De dónde salió esto? Pero bueno, sí, la verdad es que sí, eso pues un poco pues se podría comentar de dónde me sale toda la vena esta de ser profesor. Yo vine aquí a España para hacer un doctorado. El doctorado lo hice en el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos. La verdad que ahí me trataron muy bien. Es muy difícil cuando uno deja su casa y está a 12.000 kilómetros de distancia de ella y de toda su familia. Y la verdad es que es muy, muy importante el hecho que a donde llegues, pues que más o menos te lo pongan todo lo más fácil posible. Sobre todo en el plano humano, ¿vale? Entonces eso pues eso realmente a mí me sirvió para cuajar, para mantenerme dentro de España y hacer el doctorado. Y luego, pues nada, justo cuando ya estaba terminando el doctorado apareció ahí la carrera de ingeniería aeronáutica. Entonces vino uno de los jefes de departamento en ese momento, que era Francisco Pay, y dijo, mira, aquí se va a abrir la carrera, ¿tú qué quieres hacer de tu vida? Y, la verdad que no lo sé, no lo tenía pensado el hecho de ser profesor. Digo, no sé, iré con la barra ahí, y el que se porte mal le pego, ¿no? Una cosa así, ¿no? En la 1930, ¿veis? Digo, tengo el poder, con la barrita tengo el poder, ¿no? Y resulta que, bueno, no sé, hice dos conferencias. En ese momento me invitaron a hacer dos conferencias con gente de primero, cuando todavía yo no era profesor, simplemente por el hecho de contar un poco mis anécdotas así en el plano aeronáutico, que tengo, pero muchísimas, y esas en parte son las que utilizo mucho en el plano de la enseñanza. Y la verdad que me gustó esa conexión, ¿no? de entre alumno y yo un poco pues enseñando. Y entonces ahí decidí donde digo, bueno, pues me voy a embarcar en esto de ser profesor, de relacionarme con los alumnos. Y ahí empezó todo. Me anoté a la plaza, estuve solo, o sea, realmente fue porque realmente me presenté solo y nada, bueno, hice el examen y todo esto que hay que hacer. Y nada, y ahí empezó toda mi carrera, ¿no? Exacto, desde el 2001 ahora, ya llevo 17 años y pico aquí en Valencia. Ya estoy, mira, encima ya hasta soy fallero. Que eso no sé si hay gente que le guste o gente que no, porque hay de las dos versiones, ¿no? Pero bueno, no sé, soy un fallero argentino, así medio raro, ¿no? Pero bueno.
Fallero argentino, fan de los aviones.
Exactamente.
Te lo puedes poner en el currículum o en LinkedIn.
Tengo también, otro tipo de fan, pero aquí en la radio no.
No, eso mejor no, Andrés. bueno.
Pero todo muy sano, ¿eh? El deporte.
Sí, bueno, eres bastante deportista, ¿no?
Sí, la verdad que sí. O sea, bueno, mira, la verdad es que una de las cosas muy así de destacar también dentro de la UPV, que es donde estamos, donde trabajamos, pues es las instalaciones deportivas. La verdad que es muy, muy importante, sobre todo porque estás trabajando, pues trabajamos y unos y otros, tanto los estudiantes tienen que trabajar dentro de su plano de estudio, en lo que es estudiar, responsabilizarse por sus cosas y eso, pues como tú, que eres un loco ahí de un medio de la guerra y haces otras cosas, así, en el plano,
esa,
sí, no vamos a entrar un poco en detalle de todo eso, pero tener ahí esa horita para hacer deporte en unas instalaciones que la verdad que no tienen nada que envidiarle a unas mejores, a otras instalaciones que hay por ahí en Valencia. Yo creo que son de las mejores que hay aquí, de todas las que he probado, pues las mejores, la piscina, la parte de deporte, la, 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 canchas de pádel, bueno, las canchas, no, ¿cómo son? Las pistas, ¿no?
Pistas.
Bueno, pistas, de, las pistas de Fórmula 1.
Sí, bueno. Bueno, eso quizás en el futuro se puede proponer.
Y no, la verdad que muy bien, o sea, que en todo ese plano, pues nada, yo me siento muy bien de hacer deporte, ya te digo, piscina, correr, ciclismo aquí en el velódromo también. O sea que no todo eso me lo imparte una chica que es Esther Herrero, que es ahí la que me controla, y luego otra que me controla es Soledad, que ya la conoces también. Es que conoce a mi esposa. Que yo no sé cómo es un alumno para conocer a la esposa de un profesor.
Yo tampoco, bueno. Lo sé. Yo tampoco lo sé. Digamos que me dijiste, mira eso.
Esto es lo que...
Sí, me tenía que haber pensado mejor a quién traer.
Un poco sí, pero bueno, yo no sé, ahora ya estás aquí, ya no te puedo...
Sí, ya continuemos, así que volvamos un poco y hagamos...
Ahora no te arrepientas,
¿eh? No, simplemente corramos un
tupido. Mira que todavía te queda una asignatura conmigo.
Es verdad.
Creo que una asignatura todavía le queda conmigo, ¿eh?
Bueno, eso ya lo hablaremos, Andrés.
Sí, eso. No sé cuánto dinero podemos estar hablando, pero bueno...
Eso, un par de jamones, eso, ¿eh? No,
jamones, no.
Bueno, un poco volviendo a la entrevista.
Dime.
¿Qué crees que diferencia la aeronáutica de cualquier otra rama de la ingeniería?
Pues un poco lo hemos comentado.
¿Qué nos hace especiales, aparte de nosotros mismos, que ya con eso...?
Bueno. A ver. Especial. Yo cuando estudié ingeniería aeronáutica, estudié porque creía que otra carrera no podía estudiar. Porque me resultaría muy difícil estudiar otra carrera.
Sí, aparte, si no, seguro que a ti el destino te hubiera caído un meteorito o algo, si no acabas con aviones, o sea que...
No.
Tú sí o sí tenías que acabar en aviones.
Exactamente. A ver, mi padre era paracaidista y para piloto, yo también para piloto, mi tío y mi tía eran pilotos, o sea que, bueno,
entonces me tocaba.
Pero viendo otras ramas de la ingeniería, que también yo creo que no podría haber sido electrónico, por ejemplo, o sea, yo pienso que... es muy difícil eso para mí, o sabes que cada carrera yo creo que tiene su toque de dificultad, y yo creo que por eso mismo yo creo que cuando ahí se unen muchos alumnos que hacen un montón de cosas y demás, fíjate que no es de una sola carrera, son de varias carreras, claro. Y eso es lo que potencia aún más el lo que están persiguiendo, ¿no? El objetivo final al final termina siendo muy muy conciso, muy 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 fuerte y robusto y altamente competitivo, como eres tú en tu proyecto, o los de Formula Student, o los del Hyperloop, o bueno, sí. más gente que anda por ahí, son los que me acuerdo, y lamentablemente no puedo nombrar más, porque mi cerebro no me da para tanto.
Además, que
¿vale?
Bueno.
Me da para los aviones y algo más, pero no me da más para más.
Además que lo bueno...
Muy aburrido lo mío, ¿eh? La verdad que como, no sé cómo conquisté a mi esposo.
Además que lo bonito de esta universidad es que se preocupa mucho que los alumnos estemos en 50.000 historias y cada día hay más grupos. Y...
Sí, claro, eso el tema de las competencias transversales yo creo que se ve mucho ahí. Y también, también yo creo que es importante pues el hecho de no sentirse uno como que uno es más que el otro, ¿no? Sino que están todos dentro del mismo plano y pueden dialogar, claro. Coordinar y plantear diferentes ideas desde diferentes puntos de vista.
Claro, lo bonito son los equipos estos multidisciplinares, como llaman. Que...
Exacto. Entonces, volviendo un poco al tema de la pregunta con respecto a qué lo que nosotros, pues yo no, lo que creo que el ingeniero aeronáutico lo que trabaja mucho es el tema de la mecánica de fluidos, pero sobre todo desde el punto de vista de lo hipersónico, sónico, o sea, ir más allá de la velocidad del sonido. Eso otras ramas no, es muy difícil, muy complicado. Ya sabes tú, por ejemplo, para pasar la barrera del sonido, el primer avión, pues lo hicieron entre ingenieros aeronáuticos. Sí, se creía imposible, pero lo hicieron entre ingenieros aeronáuticos y ingenieros en ese momento en balística, porque las balas eran lo único que pasaba a la velocidad del sonido en ese momento.
El BLX-1.
Exactamente, que quieras o no, parece una bala,
sí, sí.
Con alas. Luego se dieron cuenta que las alas no había que ponerlas como las pusieron y luego ya empezaron a flecharlas, ¿no? Pero,
sí, pero bueno,
al principio les costó un poquito a la gente.
Ahora van bastante bien los aviones.
Sí, y... todavía tardan para ir a Buenos Aires, pero bueno,
y bueno
no existe la teletransportación.
No, que ahí sí que nos quedamos sin trabajo.
Pero tenemos el espacio.
Bueno,
bueno, también, no, también, ¿no?
No, nos interesa, no nos interesa. Así que si alguien está intentando inventar la teletransportación, por favor, no. Y bueno, un poco que ahora ya quedan pocos meses. ¿Qué le dirías a alguien que está estudiando para el selectivo y tal con la intención de entrar en aeroespacial? ¿Qué consejo le darías?
¿Qué consejo? Bueno, pues que hay que tener actitud de decir voy a por ello. De decir no voy a bajar los brazos para nada, por más que esto sea justamente una carrera de fondo,
sí, ¿vale? Nunca mejor dicho,
donde hay que trabajar, pero se trabaja lo mismo que se podría trabajar en otra carrera perfectamente, ¿vale? Lo único que tiene es ingeniería aeronáutica de por sí es que tú tocas un poco de todo, como a nivel industrial, ¿vale? Como ingeniero industrial, como ingeniero en electrónica.
Sí, el ingeniero todoterreno, que no.
Es un poco eso. Es un ingeniero pluralista donde se nota claramente que tiene una connotación muy, muy de mecánica de fluidos, ¿no? Pero la parte estructural también la toca, la parte de diseño también. Entonces, digamos que tiene un poco de todo, ¿no? Y eso hace que, bueno, que el alumno tenga que ir, pues, un poco, digamos, poniendo en diversas cajitas dentro de su cerebro donde está cada una de la teoría que ha pasado, ¿no? Entonces eso es un poquito complicado, pero luego nada más.
Genial. Sí. Y ya por último, una pregunta de un tema que ahora está bastante
caliente. Eso, vamos, ¿no? Porque si no de acá me parece que no van a echar en cualquier momento.
Dime. ¿Qué opinas de toda esta gente que mantiene que la Tierra es plana o que está hueca, que nunca fuimos a la Luna y cosas de estas?
No me busqué, pues me voy a encontrar, ¿eh?
Sí,
o sea, vos sabes que...
Comenta
para mí
un poco.
A mí me parece que...
Acuérdate de no insultar a nadie.
Yo creo que el hombre... A ver, yo creo... Lo de la Tierra es plana, ya sabemos que no, porque... ¿Vale? Pues ya los satélites no detectaron ni han fotografiado nunca ningunos elefantes debajo de la Tierra, ¿vale?
Con creo lo que cual, era una que tortuga, tenía... una pena.
Ah, era una tortuga.
Era una tortuga.
Bueno, era un animal, era. Pero... Pero no hay ningún animal, ¿vale? Debajo de... En todo caso, pues nada, hay algunos hombres por ahí rotando alrededor de la Tierra en una estación espacial, pero bueno, son astronautas, no son animales, ¿vale?
Vale.
Y no, bueno, en este plano yo no sé si... O sea, una de las cosas que siempre me he preguntado es si realmente estamos solos en el universo. Eso no lo sé, no lo doy ni por sí ni por no. Creo que el hombre todavía aún está en pañales por descubrir muchísimas cosas, con los cuales pues habrá todavía revolución científica seguramente, sí. en muchos planos.
Ya lo estamos viendo un poco con el tema Marte, la industria privada contra el sector público.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, poniéndonos un poco serios, acá hay una contradicción muy grande, ¿no? Y entonces tenemos por un lado una sociedad o sociedades que son altamente tecnológicas y otras sociedades donde lamentablemente aún se mueren de hambre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos si todavía no tenemos bien organizado nuestro planeta para ir saltando a otros planetas?
Claro.
¿No? Entonces eso es un poco complicado. Por eso todavía yo creo que estamos un poco en la edad de la caverna o montando arriba de un dinosaurio en el sentido cronológico del espacio, ¿no? De descubrir el espacio. Así, ¿tenés alguna pregunta más o ya me puedo ir a mi casa? Bueno, no, a mi casa no tengo que ir a trabajar.
Te voy a hacer la más difícil de toda la entrevista.
La más difícil.
¿Cuál es tu avión favorito?
Mi avión favorito, a ver, todos los aviones son favoritos para mí.
No vale. No es un test de respuesta múltiple.
¿Qué estoy, suspendido?
Puede.
¿Cuántas preguntas tenés ahí en esa papel?
Responde,
16,
responde,
17.
No te me vayas.
17, ya voy a multiplicar por 2 para tu examen siguiente, 32.
Cuéntanos, ¿cuál es tu... o así, el avión que más...
Uno de los que más me llama la atención, pues es el SR-71, un avión que pasaba Mach 3.3, era de titanio.
Comprado a la Unión Soviética a través de empresas...
No, pasadas. ¿Qué dices? Era norteamericano 100%. De hecho, los soviéticos trataron de hacer uno que era un cascote. ¿Un cascote? ¿Se sabe lo que es cascote?
Sí,
bueno,
sí,
un
sí.
Ladrillo con alas, pero que también volaba 3.3. Era completamente ineficiente, pero era también bastante rápido. Se iba desarmando con el calor por la fricción, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que el Blackbird yo creo que es uno de los aviones más interesantes desde el punto de vista de diseño, pero sobre todo porque se hizo en los años 60 y yo no sé si ahora seríamos capaces o capaz que existe y nosotros no lo sabemos,
sí.
Porque cuando el SR-71 volaba y volaba por arriba de Madrid pero a 25.000 metros de altura nadie lo veía, claro. Ni nunca nadie supo que se había un paso por ahí.
Estaba ahí el tema del Área 51.
¿Eh?
Estaba el Área 51.
Que bueno, pero ahí es una estación espacial de esta, para cuando vienen los turistas de ETs aquí al planeta, ¿vale? Ahí vale. Le piden los documentos.
Pues nada, muchísimas gracias, Andrés.
No, de nada, nada. Bueno, espero que te vaya bien, que nos vemos pronto en la siguiente asignatura.
Sí, en el siguiente examen. Que nos vaya bien.
Sí, no, ya me cobraré esto de
traerme ya te
aquí
de mí, ¿no?
A la radio de aquí de la UPV, ¿vale? Y espero que con mi acento raro y todo lo demás, pues la gente más o menos entienda lo que quiero hablar, ¿no?
Sí, o sea, desde luego.
Hablo castellano, ¿eh? Castellano raro, como dice mi doctoranda, pero en castellano.
Y nada, muchas gracias a la universidad. Un saludo.